Noticia realmente pues muy inquietante en El Salvador, y es que en la noche de anoche del 31 de julio, mientras en El Salvador se conmemoraba el Día del Periodista como un homenaje a todos aquellos comunicadores que han sido perseguidos, entre otras por el gobierno del presidente Bukele y por quienes han tenido que salir de su país al exilio, la Asamblea Legislativa, ojo a esto, aprobó una reforma constitucional que le entrega al presidente Bukele la posibilidad de ser reelegido indefinidamente. Esta reforma fue aprobada con los 57 votos a favor de todos los diputados del oficialismo. Pero lo que dice uno es, ¿cómo es posible que esto ocurra y cómo es posible que ocurra en una democracia a estas alturas de la civilización? Óscar Martínez es periodista de investigación, es salvadoreño, está en el exilio y es el redactor jefe de El Faro, que es un medio de comunicación que respetamos mucho y con el cual constantemente conversamos para tratar de comprender la realidad salvadoreña. Me da mucho gusto, Óscar, bienvenido.
¿Qué tal? Es un gusto saludarte, Vanessa.
Sobre todo en estas circunstancias tan increíbles. Yo honestamente no lo puedo creer. Me parece inverosímil que en un país serio, pues Salvador no parece tan serio ahora, pero que hagan una reforma constitucional, la Asamblea Legislativa, una votación, y ya, así de sencillo fue.
Mira, Nayib Bukele ha sido muy hábil. Los diputados salvadoreños son fieles a Nayib Bukele, es decir, incluso la población conoce muy poco sus nombres. Son personas que viven y que se cobijan en la popularidad enorme de Nayib Bukele. Es decir, no tienen autonomía alguna. En El Salvador se les denomina con una palabra popular que es puchabotones, en referencia a que su único trabajo es apretar el botón que tiene en el escritorio cuando se lo ordenan. Lo primero que ocurrió, porque Bukele sabe manejar los timings, lo primero es, ya venimos de que Bukele se haya reelecto en 2024 en febrero, violando 4 artículos de la Constitución que de forma explícita dicen que no se puede reelegirse inmediatamente. Ya había violado la Constitución. Alguien que está por encima de la Constitución misma es un dictador, aunque sea popular. Dicho esto, ahora que gana de nuevo una segunda Asamblea Legislativa, ocupa sus puchabotones para reformar la forma en la que se reforma la Constitución. Eso lo hicieron hace unos meses, el año pasado. Reformaron la manera en la que se reforma la Constitución y la reformaron para hacer lo que hicieron anoche, para entregarle a Bukele lo que Bukele tanto ansía, un maquillaje legítimo para quedarse en el poder. Ahora, lo de ayer fue importante, la reforma constitucional es tremenda, es toda una noticia. Pero Bukele se iba a quedar en el poder sí o sí, por esa vía o por otra. Es decir, Bukele es un dictador y los dictadores nunca reculan, siempre siguen avanzando hasta que o son derrocados o se pudren en el poder o pasa algo de ese estilo. Pero la historia nos ha enseñado que los dictadores no suelen detenerse.
Entiendo, Óscar, que históricamente la reelección ha estado permitida en El Salvador para la elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular, pero la única que no estaba era la del presidente. ¿Cómo lo hizo Bukele?
Mira, sí, tanto Bukele mismo lo decía, pues en un video de 2013 que ustedes fácilmente encontrarán en redes, Bukele explicaba por qué no se podía en El Salvador, cuál era el sentido de la prohibición de la reelección inmediata. El sentido era que la persona que esté en el poder no pudiera encargarse de utilizar su poder para influir en una reelección propia. Es decir, ahora mismo Bukele, si va a elecciones como lo va a hacer, Bukele tiene un régimen de excepción desde hace 3 años, un estado policial que nos quita a los salvadoreños derechos civiles, que ha encarcelado a 1 de cada 57 salvadoreños y que destruye el debido proceso. Ya no tener ni que ver a un juez para pasar años preso bajo el régimen de excepción. Pero no solo eso, Bukele va a ser un candidato que a la vez de ser candidato va a controlar el Tribunal Supremo Electoral como ya lo controla, el Ejército como ya lo controla, la Policía como ya la controla, la Fiscalía General de la República como ya la controla plenamente y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué posibilidades tiene alguien de ganarle a ese candidato? Por eso la Constitución prohibía la reelección continua, inmediata, la reelección, porque quien estaba en el poder iba a tener poder para manipular la cosa pública, para manipular unas elecciones. Y Bukele es alguien que tiene un poder extraordinario. En El Salvador nadie se había reelecto. nunca desde 1939, cuando lo hizo el general Maximiliano Hernández Martínez, reconocido y recordado porque en 1932 asesinó a cerca de 20.000 indígenas en solo una semana, cuando los indígenas se levantaron contra las condiciones de opresión en las que vivían.
Óscar, ¿qué pasa con la oposición? Porque además esto ocurrió en un tiempo muy rápido, muy pronto. Es decir, Bukele entró al poder ¿cuándo en El Salvador?
Bukele llega al poder en junio de 2019.
Imagínate, 20, 21, 22, 23, 24, 25, realmente 6 años es muy poco para que logre semejante cantidad de cambios. ¿Qué ocurrió con la oposición? ¿Qué ocurrió con la independencia de los poderes en El Salvador?
Mira, ahí hay dos cosas que decir. Es decir, en El Salvador hay alguna oposición que es honesta, pero es una oposición que ha surgido durante el bukelismo. Hay alguna diputada como Claudia Ortiz, que ayer se oponía abiertamente a lo que estaba ocurriendo, pero ella tiene, digamos, una trayectoria muy paralela del bukelismo. La gran oposición salvadoreña, que era la derecha, el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, o la izquierda, la exguerrilla, el FMLN, que gobernaron el país. Arena lo gobierna de 1994 tras la firma de los acuerdos de paz hasta el año 2009, y el FMLN lo gobierna de 2009 hasta que Bukele les quite el poder en 2019. Esos dos partidos se robaron hasta el agua de los floreros, Salvador. Se robaron todo lo que pudieron. Fueron corruptos y fueron inútiles. Y esa oposición, en un momento de desesperación, es la que le permite a Nayib Bukele, con muchas mentiras, colarse en aquel año de 2019 como un outsider. Nayib Bukele no es ningún outsider. Él viene de la exguerrilla, es decir, nunca fue combatiente, muy joven, pero Bukele fue alcalde desde 2012 con el partido FMLN. Bukele vestía de rojo y vistió de rojo desde 2012 hasta que fue expulsado de ese partido en 2018.
Ese es el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era la guerrilla que estuvo en guerra pues en El Salvador durante tantos años. ¿Él era parte del FMNL?
Claro, Nayib Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán de 2012 hasta 2014 por el FMLN, y luego fue alcalde de la capital por el FMLN. Nayib Bukele no es ningún outsider. Nayib Bukele es alguien que además su familia trabajó desde décadas anteriores a que él entrara en política todas las campañas publicitarias de la izquierda, y él ya era parte de esa empresa publicitaria de su familia que trabajaba las campañas para la izquierda. Bukele, ahora que se vende como un derechista radical, como alguien que incluso va al Heritage Foundation a dar conferencias y es amigo de Trump y de Milei, Bukele hace eso porque él no tiene ideología, lo que tiene es un proyecto mesiánico donde él esté en el centro, y la única condición para que ese proyecto se sostenga, como nos lo volví a recordar anoche con la reforma constitucional que han hecho sus puchabotones, es que él esté en el centro y que él tenga todo el poder. Yo siempre lo repito cuando voy por Latinoamérica. En Colombia les encanta Bukele a mucha gente. Si fuera por los taxistas colombianos, Bukele lo gobernaría. En Chile también pasa, en República Dominicana, hasta en España. Está bien, si a ustedes les gusta Bukele, está bien, tienen derecho, solo que reconozcan algo. Si a ustedes les gusta Bukele, a ustedes no son demócratas. Les gustan los dictadores. Y reconózcanlo, y díganlo. Si alguien me dice, a mí me gustan las formas de Bukele, reconozca, a mí no me gusta vivir en una democracia, porque la única condición de Bukele para ser todos los que nos ha vendido como logros es denme todo el poder, sin ningún contrapeso, sin debido proceso y sin respeto a la Constitución. Si alguien quiere eso, pues bueno, buena suerte.
Óscar, al parecer esto no fue un asunto que fue creciendo, una especie de bola de nieve que muchas veces se da con los dictadores, que van tomando poder y ese poder les va exigiendo interiormente más control. Porque si uno recuerda, Bukele muy temprano, en el 2020, pues llevó los tanques al Congreso para presionar la aprobación de un crédito. O sea, desde que llegó, más o menos se sabía para dónde iba, ¿no?
Sí, Bukele muy rápido demostró su vocación autoritaria, lo demostró desde muy pronto, desde que llega al poder en junio de 2019, y en 2020 se había tomado la Asamblea Legislativa, ya su pacto con las pandillas, que es con el que logró la reducción de homicidios antes de, en marzo de 2022, decretar el régimen de excepción. Bukele pactó con las pandillas, tuvo un acuerdo, y de eso no solo lo hemos revelado nosotros en El Faro, en varios artículos con documentos oficiales, eso está en un juicio en Nueva York. contra 27 líderes pandilleros, donde la fiscalía estadounidense menciona los pactos de Bukele con las pandillas. Dos de sus funcionarios están sancionados por el Departamento del Tesoro por haber liderado esas negociaciones. Es decir, quien no quiera comprender que Bukele negoció con las pandillas es porque no quiere comprender los hechos y las pruebas. Así de sencillo. Bukele siempre demostró su tendencia autoritaria. Lo que pasa es que hay que decirlo, que es un hombre estratégico y logra diluir de alguna manera toda esa deriva autoritaria. Recordemos, vamos a comparar al dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Le tardó 11 años desde que regresa al poder en 2007 hasta 2018, cuando tras las revueltas populares empieza a asesinar nicaragüenses, a dispararles en la cabeza. Le tomó 11 años consolidar su dictadura. A Nayib Bukele le tomó 3, hasta que en 2021 tuvo a la Asamblea Legislativa y ilegalmente destituyó al fiscal que lo investigaba y destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le habían decretado que eran inconstitucionales muchas de sus medidas. Es decir, Nayib Bukele es mucho más rápido porque es mucho más hábil. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora, Nayib Bukele tiene un muy buen timing. Como les dije, hace meses sus diputados, que son su propiedad, votaron para reformar la forma en la que se reforma la Constitución. Antes necesitaba dos periodos legislativos para que un periodo reformara y el otro ratificara. Ellos lo reformaron. Ya hubo escándalo internacional, un poco de escándalo internacional, pero lo hicieron. Dejaron que corrieran los meses. Ahora han vuelto a dar el segundo golpe. Reforman la Constitución para que Bukele pueda seguirse reeligiendo. Bukele va a guardar silencio sobre esto durante meses, así lo hizo en el periodo pasado, y quizás el año que viene, mientras Trump sigue en el poder, porque eso le interesa mucho, va a anunciar que va a competir para la reelección. Va diluyendo los golpes. Sabe que el mundo olvida rápido, sabe que el mundo relaciona poco, y aprovecha eso.
Óscar, usted menciona a Donald Trump y en Caracol Radio le hemos hecho un seguimiento a las irregularidades del gobierno Trump con los migrantes venezolanos que han sido enviados al SECODA, a la cárcel, a la mega cárcel en El Salvador. Trump ha encontrado en Bukele un aliado muy especial. ¿Usted qué sabe de la violación de derechos humanos en esa cárcel, en el SECOT?
Bueno, mira, yo les pongo algo que siempre diré, el SECOT, los venezolanos que han llegado a Venezuela ya, que fueron enviados de dictador a dictador, han dicho que alguno dijo que fue violado sexualmente, el otro ha dicho que les dieron palizas brutales. Yo, a la luz de la información que como periódico hemos recogido en nuestro especial testimonio desde que empezó el régimen de excepción en marzo de 2022, me parece verosímil. Solo que recuerden una cosa, Bukele es publicista, el secote en la cárcel que Bukele quiere que ustedes vean, que el mundo vea. En El Salvador hay 22 cárceles, el secote es la única a la que Bukele ha permitido acceso a las cámaras, acceso a youtubers como Luisito Comunica o a otros que sienten que están viviendo su gran aventura periodística cuando les entran a dar el tour guiado como si aquello fuera un safari. Salvador tiene 22 cárceles, Bukele quiere que ustedes vean una. En las otras 21 cárceles, las mamás que tienen a sus bebés recién nacidos los lavan con lejía para evitar la sarna carcelaria. En las otras 22 cárceles han salido ya 430 cadáveres en menos de 3 años con signos de tortura. Y en todas las autopsias, los forenses cómplices de medicina legal escriben que murieron por edema pulmonar, que es parecido a decir que alguien se murió porque dejó de vivir. Es decir, hablemos del SECOT, me parece bien, pero yo le pido al mundo, recuerden, hay más de 87 mil salvadoreños, uno de cada 57 salvadoreños pudriéndose en cárceles que el mundo no conoce porque Bukele no quiere que las conozcan. El SECOT es la única cárcel donde han entrado cámaras. Los salvadoreños se pudren en otras cárceles donde la tortura ha sido sistemática. Las pocas personas que han salido de esas cárceles y nos han contado lo que han visto ahí, torturas con bolsas negras, violaciones sexuales, muerte y cadáveres languideciendo, tirados al sol durante horas para que la gente aprenda lo que ocurre cuando reclaman por sus derechos adentro de esas cárceles. Lo que está ocurriendo en El Salvador, como muchos abogados, organismos internacionales lo han dicho ya, puede constituir crímenes de lesa humanidad en esas cárceles. Y eso, Bukele, que es un experto publicista, les pide, volteen a ver solo una y solo la que él quiere.
que es el CECOT. Estamos hablando con Óscar Martínez, que es periodista de investigación, es salvadoreño y es el jefe, redactor jefe del Faro, que tantas denuncias ha hecho contra el gobierno de Bukele. ¿Usted cómo está, Óscar? ¿Dónde está? Está en el exilio, yo sé, pero ¿puede contarnos cómo está?
Sí, mira, yo llevo, es decir, nosotros, un grupo de periodistas, una buena parte del equipo, estamos exiliados desde previo al 1 de mayo, salimos días antes del 1 de mayo. El 1 de mayo publicamos la primera edición mensual de la revista El Faro, un nuevo producto que creamos, y en ella, junto con Carlos Martínez, aparecemos en cámara entrevistando a dos líderes pandilleros, que los pudimos entrevistar porque el gobierno de Bukele los liberó, porque fueron sus socios durante años. Les dejó salir, les ayudó a huir del país. Los encontramos y los entrevistamos sobre cómo fue esa sociedad con Bukele desde que Bukele era candidato a la alcaldía capitalina en 2014. Desde entonces no podemos entrar al país, tenemos órdenes de captura. Supimos, gracias a un diplomático que nos lo advirtió y lo hicimos público, las intenciones que tenían de ponernos cocaína cuando entráramos al aeropuerto el día 7 de junio. Para acusarnos de un delito que no tuviera que ver con las entrevistas que hicimos, para no tener que recordarle al mundo esas entrevistas que en 2 meses alcanzaron 2 millones de vistas en YouTube. Y a Bukele le molesta mucho que le ganen la narrativa en redes, porque ahí se siente seguro, ahí se siente Dios. Desde entonces no podemos entrar al país. Yo ahorita estoy en México, pero llevo como 5 países en 3 meses, en términos de, bueno, en cuestiones personales y en reuniones con organismos internacionales, etcétera. Pero no solo nosotros, la Asociación de Periodistas del Salvador asegura que después de lo que ocurrió en mayo, después de que nosotros no entráramos, pero también de que capturaran a una de las más prominentes activistas anticorrupción, a Ruth López, que incluso fue de las 100 mujeres más prominentes según la BBC, que sigue en la cárcel bajo un juicio secreto, más de 40 periodistas salieron del país. Prácticamente el periodismo salvadoreño está ahora mismo en el exilio. No sabemos cuándo vamos a poder entrar, pero lo seguimos intentando.
Pues nosotros aquí lo seguimos acompañando, Óscar, a usted, a los colegas del Faro, a quienes han hecho ese periodismo tan juicioso y que nos permiten a través de este tipo de entrevistas, pues ver cómo es realmente la vida en un lugar en el que no se respeta a la prensa. Yo, pues, por supuesto, soy una gran defensora del periodismo y siempre lo digo, a los líderes autoritarios, al que no le gusta la democracia, no le gusta la prensa. En general, a los poderosos no les gusta la prensa, pero una cosa es que no le guste y otra cosa es que pretenda que no exista. Son dos cosas distintas. Óscar, un gran saludo. Me pongo muy contenta de verlo y de escucharlo.
Gracias a ustedes por el interés y un gusto conversar con ustedes. Gracias, colega.
Un gusto, colega. Es Óscar Martínez, periodista de